Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99 con Mario Campos.
Por su probable participación en el delito de asociación delictuosa, extorsión y secuestro expreso. Tiene derecho a guardar silencio o si su deseo lo de declarar, lo hará asistido de su defensor ante la autoridad competente. Tiene derecho a ser asistido por un defensor. Si no quiere o no puede hacerlo, le será designado un defensor público.
Ingresan al penal del altiplano a Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López. En Buenavista, Michoacán, resulta ilesa de un atentado en su contra la alcaldesa de la localidad, Irma Morena Mendoza. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, y la presidenta Claudia Sheinbaum acuerdan defender conjuntamente el T-MEC. Eleva 22 el número de muertos por la pipa en Iztapalapa, 25 personas continúan graves. Este 19 de septiembre habrá un mega simulacro nacional en punto de las 12 horas. En Estados Unidos, la fiscalía perfila llevar al juicio al narcotraficante Rafael Caro Quintero a falta de un acuerdo de culpabilidad.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de viernes 19 de septiembre del 2025. Una fecha, por supuesto, cargada para nuestro país de muchísimas cosas. 40 años se cumplen el día de hoy del sismo de 1985, del sismo que ocurrió a las 7:19, y tenemos por supuesto también la información de lo que pasó en el sismo de 2017, 2:19 de septiembre, que han marcado la vida de parte del país y de, por supuesto, la Ciudad de México. Y bueno, de eso platicaremos y de muchos temas que están pasando a lo largo de estas últimas horas en México y en el mundo y que estaríamos revisando con mi querido Chema Hernández. Chema, ¿cómo estás?
Querido Mario, muy contento de estar otro viernes aquí contigo. Así es, otro viernes de radar con mucha información para cerrar la semana. Después han sido justamente unas semanas bastante cargadas de información, pero hoy vamos a estar hablando pues de un poco la relación entre México, Canadá, Estados Unidos, sobre el huachicol, sobre la visita del primer ministro de Canadá. Así que quédese, que queda mucho, mucho por recorrer este viernes.
Así es, vamos a estar platicando, hay varios temas. La visita, como bien dice Chema, de nuestro socio de Norteamérica, con quien quiere el gobierno mexicano, y me parece muy bien tratar de hacer frente común. Vamos a hablar de libertad de expresión. A ver, pues, cómo va este tema de qué está pasando con el mundo y la información, el Tratado de Libre Comercio, en fin. Viernes de Jimena, viernes de Sergio, viernes de Pedro, así que quédese con nosotros y por supuesto le invitamos a que además nos comparta su punto de vista a través de los canales que ya están abiertos para todos ustedes.
Así es, pueden escribirnos, ya saben, comentarnos, mandar saludos, mandarnos su opinión de todos los temas que estemos hablando el día de hoy al 55 529 2599. Le repito, 55 529 2599. Ahí estamos abiertos para que nos escriban y también nos pueden contactar en nuestras redes personales. A mí me encuentran en todos lados como @chemasoficial para que me escriban, me sigan para lo que gusten. A ti, Mario, a ti, ¿cómo te podemos encontrar?
Como @MarioCampos, y atentos ya a lo que nos quiera decir en esta mañana, atentos a toda la información. Cuando son las 7:06, vámonos con las noticias. Y empezamos la información de quien fuera secretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, quien es señalado como presunto líder de la organización criminal La Barredora y quien fue ingresado ya al penal federal del Altiplano en cumplimiento de una orden de aprehensión por asociación delictuosa, extorsión y secuestro. Llegó, ya sabe, desde Paraguay, donde fue expulsado al haberse comprobado que habría entrado de manera ilegal en el hangar de la Fiscalía General del Aeropuerto en Toluca. Se leyeron sus derechos.
En caso de ser extranjero, ¿tiene derecho a que el consulado de su país sea notificado de su detención? ¿Es extranjero?
No.
¿Tiene derecho un traductor o intérprete? ¿Cuál le será proporcionado por el Estado? ¿Existe un traductor?
No.
¿Tiene derecho a ser presentado ante el Ministerio Público, ante el juez de control, según sea el caso, inmediatamente después de ser detenido o aprehendido? ¿Comprendió usted sus derechos?
Sí.
Y ayer, durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum volvió a preguntarse cómo fue que Hernán Bermúdez Requena se fue descomponiendo hasta ligarse con el crimen organizado. Y a pregunta expresa sobre la forma en la que fue destituido, la mandataria aseguró que fue el mismo presidente López Obrador quien, junto a Adán Augusto López, pidieron su destitución. Así lo dijo.
Se va a dar toda la información de cómo fue que esta persona empezó a involucrarse y en el momento que hubo información se pidió su destitución e investigación. Uh-huh. Ya para entonces el senador pues ya era secretario de Gobernación. Imagínense, participaba en el gabinete y se solicita la destitución por parte del secretario de Gobernación y del presidente entonces. Claro. A Merino, que estaba de gobernador, Merino lo destituye, este señor se va y inician las investigaciones.
Pero Adán Augusto López tiene otros datos.
Cuando se da la destitución, el presidente era el licenciado Manuel López Obrador, pero yo ya no estaba en la Secretaría de Gobernación, estábamos, creo, participando en el proceso interno de selección.
¿Ya estaba la
campaña? Sí, creo que sí, porque fue en el 2024, ¿no? Y yo ya en 2024, ya hasta había terminado, creo que ya era senador electo.
Y en más información de inseguridad y violencia en nuestro país, ayer la alcaldesa de Buenavista, Michoacán, Irma Moreno Mendoza, fue víctima de un atentado cuando circulaba a bordo de su vehículo. En la cabecera municipal, la funcionaria resultó ilesa y aunque se implementó un operativo de seguridad, no se pudo dar con los responsables que escaparon a bordo de una motocicleta.
Y a solicitud del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, y ahora pues parece que trae ya otro estilo después del paso de Pablo Gómez, congeló ahora sí cuentas a la diputada de Morena por Baja California y exalcaldesa de Rosarito, Hilda Brown. Las autoridades de Estados Unidos dicen que está vinculada con una red criminal que llaman de los rusos, cuyos líderes también fueron acusados de lavado de dinero y también les congelaron sus bienes en Estados Unidos. Le preguntaron a la diputada sobre esto que dio a conocer el gobierno de Estados Unidos, y esto respondió.
No he recibido ninguna notificación de absolutamente nada, ni una llamada, ni un WhatsApp, ni un correo electrónico. Desconozco de qué se trata. Yo me enteré por los medios el domingo. Estuve en Estados Unidos, tengo a un tío que le dio un derrame cerebral y estuve allá en el hospital. No tuve ninguna dificultad para cruzar. No me mandaron a segunda inspección, ni a revisión, ni nada. Entonces estoy, pues claro, sorprendida.
Mientras que en Sinaloa siguen viviendo una pesadilla. ya que trabajadores del Hospital General Bernardo J. Gastelum, ubicado en Culiacán, protestaron para exigir a las autoridades que no ingresen los heridos de bala al mismo hospital o que en su caso sean atendidos por médicos militares. También demandaron que los empleados del lugar cuenten más bien con más protección, así como mejores condiciones laborales ante el riesgo al que están expuestos todos los días.
Y le informamos también que ayer, después de la reunión que sostuvieron la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en Palacio Nacional, coincidieron en la necesidad de trabajar juntos para defender el T-MEC, el Tratado Comercial de Norteamérica. En la conferencia de prensa que ofrecieron de manera conjunta, queda manifiesto que, en su opinión, el acuerdo debe prevalecer. Escuchemos parte de lo dicho por la presidenta y el primer ministro.
Estoy seguro de que los estadounidenses y los mexicanos están teniendo las mismas ideas para mejorar y vamos a movernos de manera conjunta. ¿Le parece que no es que es lo suficientemente claro? Porque si no le parece, puede decir que sí, que es claro. Sin variación alguna, sin duda alguna, vamos a trabajar de manera conjunta.
Soy optimista, no solamente por convicción, sino porque creo que el tratado comercial Canadá-Estados Unidos-México o México-Estados Unidos-Canadá va a prevalecer. La reciente publicación por parte del área de tratados USTR en Estados Unidos de la convocatoria a la revisión del T-MEC, a las mesas de trabajo para la revisión del T-MEC, es muestra de ello.
Madres y padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa mantienen su plan de acción en demanda de la aparición de los jóvenes y en protesta a la promesa incumplida de los gobiernos, tanto de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Para este viernes, los contingentes se trasladarán a Chilpancingo, en donde se tiene prevista la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a un evento que se realizará en el polideportivo, donde piensan protestar ante la mandataria.
Y conforme pasan los días, sobre el estallido, el accidente de esta pipa en el puente de la Concordia en Iztapalapa, siguen sumándose las víctimas mortales. Ayer la cifra se actualizó a 22 personas, en tanto 25 continuaron hospitalizadas, 37 fueron dadas de alta. Entre los hospitalizados se encuentran 2 adolescentes y 3 bebés que lamentablemente se reportan como graves.
Y recuerde que el día de hoy tenemos el simulacro nacional de sismo. La alerta sonará a las 12 del mediodía y simultáneamente se activará por primera vez en todos los celulares un alertamiento sísmico como parte de este simulacro. Recuerde atender todas las recomendaciones que han dado las autoridades de protección civil, y en caso de que en su lugar de trabajo haya comités de protección civil, sigan las instrucciones. En caso de que se encuentre en su domicilio, mantenga la calma y siga las indicaciones de sus vecinos. Y en información internacional, Rafael Caro Quintero, cofundador del extinto Cártel de Guadalajara, regresará al tribunal de Nueva York el 16 de octubre próximo para una audiencia en la que se estarán presentes representantes del Buró Federal de Prisiones y donde se abordarán las medidas de alta seguridad y aislamiento que pesan actualmente sobre el capo. Por lo pronto se mantendrán las condiciones de aislamiento en contra de Caro Quintero, cuya defensa no ha recibido la propuesta para llegar a un acuerdo que evite el juicio. Sin embargo, y en caso de que el capo vaya a la corte a enfrentar a un jurado, la Fiscalía de Estados Unidos ha reiterado que no pedirá la pena de muerte para el mexicano. Y Estados Unidos vetó nuevamente el jueves una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exigía un alto al fuego inmediato y permanente en la Franja de Gaza y la liberación de rehenes, alegando que la resolución no iba lo suficientemente lejos en condenar a Hamás. Esto luego de que se conociera por parte de autoridades de Israel que repartiría con Estados Unidos el territorio palestino.
Crack 90.9.
Y Llegó el momento de irnos a un pequeño adelanto en la información deportiva con el crack 99, Omar García. Omar, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Cómo estás, querido Chema? Qué gusto me da saludarte, igual querido Mario, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues ayer cerró ya la primera jornada de la fase de, inicial en la UEFA Champions League. El Manchester City derrotó 2-0 al Napoli, también triunfo del Fútbol Club Barcelona 2-1 sobre el Newcastle de Inglaterra. También el Sporting de Lisboa 4-1 venció al Kairat, así como el Eintracht de Frankfurt 5-1 goleó al Galatasaray de Turquía, y el Brujas de Bélgica 4-1 venció al Mónaco, mientras que el Copenhague y el Bayer Leverkusen empataron a 2, así que bueno, pues ya arranca este torneo y estamos ya a la expectativa la próxima semana de que dé comienzo la UEFA Europa League, para así ya dar comienzo con las temporadas internacionales en esta campaña 2025-2026.
Muy bien, querido Omar, gracias como siempre por esta probadita, y le regresamos ya más tarde, en una hora más o menos, con toda la información en el largo y tendido.
Seguro, querido Mario, nos echamos en un ratito.
Gracias, gracias, Omar García. Como siempre, nuestro crack con todos los deportes.
Clima.
¿Qué tal, amigos de Radar 90.9? Les saluda Boris Hernández desde el Servicio Meteorológico Nacional. A continuación les doy el pronóstico del tiempo para el Valle de México. Se pronostica en horas de la mañana cielo medio nublado, ambiente fresco a templado en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, cielo nublado con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México. Estas lluvias podrán acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo. La temperatura mínima en la Ciudad de México oscilará de 13 a 15 grados Celsius, mientras que la máxima oscilaría de 23 a 25 grados Celsius. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 grados Celsius y una máxima de 21 a 23 grados Celsius. El viento será del este y noreste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en zonas de tormenta. Informó el pronóstico del tiempo Luis Hernández, desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua.
Radar, localizando ideas.
Son las 7:18 y a lo largo de este día le vamos a estar presentando aquí en Ibero 99 diversos contenidos sobre estos aniversarios que se conmemoran el día de hoy. Uno, el aniversario, por supuesto, del sismo de hace 40 años, un 19 de septiembre de 1985. Yo sé que muchos de los que están oyendo pues no habían nacido, yo tenía 10 años en aquel entonces, y luego, por supuesto, habrá quien tenga mucho más fresca en la memoria el sismo del 2017. Y a lo largo de este día, con diversas entrevistas, diversos espacios, vamos a estar recordando estos dos momentos que, como le decía yo al principio del programa, pues han marcado la vida de este país y de esta ciudad y de otros puntos, porque sobre todo, por ejemplo, recuerdo el del 17, los efectos que tuvo en Oaxaca, no solamente, por supuesto, en daño de infraestructura, sino lo que significó la pérdida de vidas en ese momento. Y bueno, vamos a estar reflexionando. Si usted nos quiere compartir también, puede, su experiencia puede hacerlo. Por lo pronto le queremos compartir, justo en este momento, cuando son las 7:19, esta pieza que recoge algunos de los audios de aquellos dos momentos.
Hoy mismo, con Guillermo Ochoa.
Durante 5 horas estuvieron fuera del aire las estaciones de televisión, pero no las de radio.
El terremoto de 7.1 grados en la escala de Richter.
Varios pisos del Hotel Continental se derrumbaron. El edificio de la Reforma 185 está casi totalmente destruido.
Mañana en la Ciudad de México se activará la alerta sísmica como parte del simulacro a 32 años del terremoto de 1985.
Gracias, Mario. Buenos días, auditorio. Este es el segundo resumen de noticias de este martes 19 de septiembre de 2017.
Esto no es parte de un simulacro. Voy a levantar, voy a evacuar.
Bueno, y arrancamos con nuestra primera entrevista de esta mañana y me da mucho gusto saludar al embajador Jerónimo Gutiérrez Fernández, quien fuera embajador de nuestro país en los Estados Unidos. Embajador, qué gusto saludarlo, como siempre, ¿cómo está? Muy buen día.
Muy buen día, Mario, como siempre, para mí también un gusto acompañarte y estar con tu auditorio.
Gracias. Pues ha empezado ya este proceso de revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, tema que ayer abordaron también la presidenta y el primer ministro. ¿Y en qué contexto llegamos a esta revisión, embajador?
Mira, dos comentarios iniciales, María. El primero es que, como habíamos comentado ya en otra ocasión, en la relación con Estados Unidos, me parece que estamos enfrentando una discusión o negociación con tres temas entremezclados: el tema de migración, seguridad y, por supuesto, comercio y la revisión del T-MEC. Siento que en las últimas semanas se ha despresurizado los dos primeros temas un poco en la agenda bilateral. Por un lado, en migración, los números de personas que llegan a la frontera México-Estados Unidos se han reducido significativamente. Sí. Esto no quiere decir que no esté presente en la agenda el tema migratorio y que siga habiendo algo de tensión al respecto, pero se ha disipado un poco la presión que se advertía a principios de la administración Trump. Y en seguridad, recientemente durante la visita del secretario de Estado Marco Rubio a México, pues se encauzó hasta cierto punto al menos la cooperación y las acciones que se venían tomando. Creo que eso lo que permite es tener un campo un poquito más despejado para la discusión sobre el T-MEC, es decir, su revisión y eventualmente revisión de algunos puntos o renegociación de algunos puntos. Entonces, yo creo que eso es positivo.
En segundo Ahora, déjeme término, agregar un...
Sí, con mucho gusto. Adelante.
Gracias, embajador. Yo, que esto que dice me parece que es una muy buena noticia, pero déjame preguntarle por un tercer factor que a veces parece que es una decisión estratégica de Estados Unidos de pues cambiar su relación con el mundo, esta idea de no pensar en un bloque de Norteamérica, sino en llevar a las empresas directamente a invertir en Estados Unidos, esta política del presidente Donald Trump mucho más agresiva para decir no, quieren evitar aranceles, quieren tener certeza, pues tráiganse su empresa al país y aquí no va a pasar nada. ¿Cómo ve ese tema? Porque parecería que esa es una discusión o una decisión, digamos, clave. Estados Unidos sigue pensando en aprovechar Norteamérica como el gran bloque que le permita competir con el resto del mundo, o hay ya un cambio en la idea de lo que significa la integración regional.
Yo creo que hay un cambio muy, muy importante, lo que tú apuntas es cierto. Hay un cambio muy, muy importante en la administración Trump respecto al liderazgo, vamos a decir, comercial y económico que quiere desplegar Estados Unidos. El país que lideró en buena medida todo el proceso de liberalización comercial y de construcción de un andamiaje económico en buena medida desde la Segunda Guerra Mundial ha cambiado esa política y ahora está siendo, pues sin duda, mucho más proteccionista, por un lado, y por otro lado está entremezclando la agenda comercial con temas políticos o de seguridad. ¿Qué quiere decir eso? Que los países que quieran gozar del beneficio de tener acceso al mercado más grande del mundo, que es el de los Estados Unidos, tendrán que tener, desde mi punto de vista, mayor alineamiento político en el futuro. Entonces, uh-huh, hay un cambio profundo. Donald Trump está tratando de reformar todo el sistema comercial internacional y, en efecto, está tratando de traer más que las empresas estadounidenses inviertan en otros países. Está tratando de atraer o reatraer estas empresas al propio Estados Unidos. Hay un debate de hasta dónde eso es posible y conveniente, pero por lo pronto, sin duda, incide en nuestra agenda comercial bilateral o de América del Norte. Y creo que en general coincido contigo, durante 25, 30 años México, Canadá y Estados Unidos, en buena medida desde los últimos años del siglo pasado hasta la llegada de Donald Trump, los tres países habían, digamos, tenían el objetivo estratégico de construir un bloque económico cada vez más integrado. No está claro que ese sea un objetivo estratégico para Donald Trump, y no está claro si valora, desde mi punto de vista, en toda su amplitud y en toda su importancia, la integración.
Se nos cortó ahí la llamada con el embajador Jerónimo Gutiérrez. Vamos a restablecer la comunicación con él, porque esto que está diciendo hay que retomarlo porque vale mucho la pena. Es decir, ¿hasta dónde el gobierno de Donald Trump valora la relación como un asunto estratégico y se mantienen las mismas premisas sobre las que se construyó la relación pues desde 1994? Digo, históricamente ha habido... Pero lo que estaba explicando el embajador, y ya lo tenemos de vuelta en la línea, es esto: ¿hasta dónde Trump nos ve o sigue viendo a la región bajo esta misma lógica? Adelante, embajador, ya lo tenemos.
Nos reconectamos, gracias. En efecto, yo creo que, digamos, es paradójico, pero hoy, desde mi punto de vista, nunca ha habido razones más importantes y más estratégicas para profundizar nuestra integración económica en Norteamérica, desde mi punto de vista. Y sin embargo, eso no necesariamente se está reflejando en las políticas del gobierno de la administración Trump. Vamos a tener un proceso de revisión del T-MEC complicado. Los últimos meses, el debate y la tensión, incluso en nuestro país, ha estado en el tema de los aranceles, es decir, si establecieron aranceles unos productos, que si pusieron otros, en fin. Creo que la revisión del T-MEC es un tema de mucha mayor importancia estratégica para nuestro país y para todo Norteamérica. Y lo que pasó en estos últimos días es que se iniciaron formalmente los procesos de consulta, primero al interior de los países. Estados Unidos está anunciado un proceso de consulta a través de la Oficina del Representante Comercial, y la propia Secretaría de Economía hizo en el Diario Oficial una publicación y una invitación a que los interesados participen y aporten sus puntos de vista sobre el tratado. Ese proceso se va a ir con toda seguridad hasta julio del año que entra. Esperamos que haya una conclusión. Lo positivo, lo bueno sería que llegara, hacemos a todos los tres países una conclusión para julio del año que entra. De lo contrario, no quiere decir que el tratado termine, el tratado está vigente hasta 2036, pero creo que si no ratifican el interés de mandar el tratado para otros 16 años, los tres gobiernos, Canadá, Estados Unidos y México, vamos a vivir una incertidumbre económica muy fuerte.
Claro, ese es el temor. Ahora, pensando en positivo, si el proceso va bien, en su opinión, ¿esta podría ser la vacuna que nos proteja de los vaivenes arancelarios de Donald Trump? Es decir, ¿ya bajo este paraguas podríamos pensar que estamos libres, o con Trump eso es demasiado optimista?
Creo que es no hay una garantía al 100%, pero la discusión de aranceles que vimos los últimos meses se va a subsumir en la revisión del T-MEC, y se llegará a alguna conclusión una vez que se acuerde esa revisión. Yo creo que disminuye significativamente la probabilidad de que se establezcan arbitrariamente aranceles en lo que resta la administración Trump. No le elimina completamente, pero me parece que la reduce significativamente, y eso es positivo, ¿no? Parte de la política exterior de Trump está basada en esta idea de ser impredecible, ¿no? Lo cual mantiene al resto de los gobiernos en atención a lo que pueda pasar, dada la importancia que tiene Estados Unidos. Lo importante es que hay una distinción, desde mi punto de vista, entre ser impredecible y ser inconfiable, ¿no? Claro, llega un punto en que los acuerdos que se establecen con Estados Unidos no hay suficiente certeza de que se sean honrados, pues va a generar un peso, digamos, una afectación, yo creo que muy importante, en la relación de Estados Unidos con todos los países y en general en la economía. Ese es mi punto de vista.
Bueno, pues vamos a ver cómo siguen las conversaciones. Como nos explica el embajador, estamos en el arranque de un proceso de revisión muy interesante. Habrá que seguir, seguramente, embajador, las pulsiones internas, porque nos decía usted ahorita que la revisión empieza al interior de cada país, habrá que ver cuál es la agenda que pueda tener los grupos de interés por lo pronto dentro de Estados Unidos, ¿no?
Por supuesto, hay que seguir eso de manera muy cercana, hay que ver el pulso de lo que piensan los estadounidenses y las empresas estadounidenses. A final de cuentas, una de las restricciones importantes que existen desde mi punto de vista en la política comercial del presidente Trump es lo que los propios mercados en su país y lo que las empresas y en la economía señalen, ¿no? Es decir, ni al presidente más importante del mundo puede, a mi juicio, contrarrestar los mercados y la actividad económica si ésta percibe que hay un riesgo y que hay incertidumbre. Entonces yo creo que eso es un punto importante, hay que monitorearlo. Me atrevo a sugerir que va a haber muchas declaraciones, especulaciones, pronunciamientos, vaivenes y cierta volatilidad de ahorita hasta julio. Yo creo que hay que tratar de mirar más de fondo de un día una noticia, un día una declaración, porque el proceso no concluirá en todo caso antes de julio, y como se dice, pues no, nada está acordado hasta que todo esté acordado, ¿no?
De acuerdo. Pues, embajador, muchas gracias, como siempre, por tomarnos la llamada.
Con mucho gusto. Muy buenos días y muy buen fin de semana, Mario, a usted y al auditorio.
Igualmente es el embajador Jerónimo Gutiérrez, quien fuera embajador de nuestro país ante los Estados Unidos, así que pues sabe de lo que nos está contando. Y es un tema que me gustó mucho lo que nos dijo al principio, que parece que el gobierno mexicano, por acuerdos, por ceder, por negociar, por como haya sido, pero parece que ha logrado despresurizar un poco por el tema migratorio y por el tema de seguridad, que decía eran las dos grandes cosas que estaban encima del T-MEC, que bueno, ojalá se mantenga así esto y siga avanzando. Por lo pronto, querido Chema.
Así es, llegó el momento de irnos a un pequeño corte. Le invito a seguir en contacto con nosotros al 55-529-2599 en Twitter en @Ibero99FM. Quédese que en unos minutos regresamos.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Gracias por seguir con nosotros en esta mañana. Le mandamos un saludo a Alejandro Esteves en esta mañana. Y vamos a estar revisando también más adelante la reunión del primer ministro canadiense, donde el tema sí, en efecto, fue este que revisamos con el embajador Jerónimo Gutiérrez, el asunto del futuro de la relación comercial de Norteamérica. Pero bueno, le recordamos que usted puede comunicarse con el 55-529-2599 y también, si usted nos escucha en el aire, al aire, a través del FM. Recordamos que puede seguirnos a través de la app para cuando se encuentre fuera, que está mejorada y la verdad es que funciona muy bien ya desde hace rato. Así que ojalá nos siga por ahí y puede seguir también el podcast de Radar 99. Y es tiempo ahora de ir con una revisión de lo que nos ofrecen esta mañana las portadas nacionales e internacionales.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Mire, lo primero que hay que decirle es que alguien le está dando cariñito a Adán Augusto López, porque es notable que le han acercado a algunos medios información de las investigaciones contra Hernán Bermúdez, y lo va a escuchar usted en algunos de los titulares del día. O sea, esta información que tiene la fiscalía, pues no es que esté ahí tirada y los periodistas pasen por la calle y se la encuentren. Alguien está haciendo la tarea. Afirman que pactó Bermúdez elección, dice Reforma, revela su secretario particular presuntos acuerdos con el narco. Negociaron, dice la nota de Abel Barajas, negociaron para que ganara Adán Augusto sin contratiempos.
El Universal.
Capital nos trae el mismo tema, querido Mario. La barredora arrancó a la par del gobierno de Adán Augusto López. Hernán Bermúdez, quien ya está en México, creó un grupo criminal en diciembre de 2018, mes en el que el morenista asumió. Patrullas custodiaban el huachicol.
La jornada.
19 de septiembre, una cicatriz que no sana. Con murales por toda la ciudad, la gente procesó el trauma. 4 décadas del terremoto.
Milenio.
Estados Unidos aplica a diputada mexicana ley que lanzó contra Bin Laden. El Departamento del Tesoro tilda a la morenista Hilda Brown de terrorista por ser enlace de la Malliza. Ella niega todo y ve infamia. El domingo estuve allá y también nos trae una imagen sobre la visita del primer ministro canadiense a México ahí en Palacio Nacional. Tratan comercio, seguridad y mundial.
Excelsior.
Fortalece en cooperación ante revisión del T-MEC. Trae como protagonista el encuentro de Mark Carney y la presidenta Sheinbaum, y también trae como nota secundaria el comandante H, refiriéndose a Hernán Bermúdez, en el altiplano.
El financiero.
Pactan Carney y Sheinbaum fortalecer y mantener el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Inicia una nueva era de cooperación con México, y también tenemos una imagen de Hernán Bermúdez Requena llegando a México. Comparecerá ante jueces de Tabasco y Federal.
El economista.
México y Canadá preparan alianza estratégica y defensa del T-MEC. También trae la nota de la sanción de Estados Unidos a diputada de Morena por ligas con el arco.
El Sol de México.
Seguimos con este tema de que el Departamento del Tesoro liga Estados Unidos a diputada de Morena con los Mayos. La unidad de inteligencia financiera bloqueó sus cuentas y las de 4 personas más. También tenemos una imagen de Carney y Claudia Sheinbaum llegando a Palacio Nacional, y nos dice que el T-MEC es lo mejor para las 3 naciones.
Prensa internacional.
El New York Times trae en ese momento información a propósito de cómo creció la indignación desde la derecha contra Jimmy Kimmel, a quien suspendieron, usted sabe, de la cadena ABC. Le vamos a contar de este tema con más detalle al ratito con Leopoldo Maldonado. Y dice el New York Times, cuando la cultura de la cancelación se convierte en la cultura de las consecuencias, dice, algunos conservadores destacados están apuntando hacia gente normal y figuras públicas por comentar sobre el caso de Charlie Kirk, la muerte de Charlie Kirk, dice, tratando de reempacar lo que alguna vez criticaban, la cultura de la cancelación, nada más que ahora le dicen la cultura de la consecuencia.
Así es, Mario. El País nos dice, Trump, justo que Donald Trump redobla sus ataques a los medios y a la libertad de expresión tras el asesinato de Charlie Kirk, todo con respecto justo a la cancelación del talk show de Jimmy Kimmel. También nos dice que Bruselas exige a los estados adelantar 1 año la desconexión del gas ruso tras las presiones de Donald Trump, y también las dudas de Alemania sobre el acuerdo comercial de la Unión Europea con Israel dan alas a una posible suspensión. La propuesta de Bruselas de paralizar el pacto por la masacre de Gaza necesita que Roma o Berlín respalden la medida.
Primeras planas y encabezados.
Y vamos a entrarle justamente a este asunto, porque vaya que es tema en Estados Unidos, y lo sabe que lo que pasa en Estados Unidos pues tiene consecuencias en sí mismas, pero tiene consecuencias de efecto colateral para parte del mundo, y esa parte del mundo incluye a México. Y vamos a platicar con Leopoldo Maldonado, usted lo conoce bien, director para México y Centroamérica de Artículo 19, pero con quien queremos hablar hoy no solo de México, que del que hablamos frecuentemente, sino de lo que pasa con nuestro vecino. Leopoldo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario, muchas gracias por el espacio.
Oye, yo estoy un poco sorprendido, no sé tú, de la velocidad a la que se sigue deteriorando la vida democrática de los Estados Unidos en muchos frentes, en el tema de los derechos humanos, las persecuciones a los migrantes, el maltrato a legisladores. Por ejemplo, veía ayer en Nueva York que no dejaron entrar a legisladores locales y los arrestaron, que quieren entrar a instalaciones de ICE para ver cómo tenían a los detenidos. Pero lo que está pasando en el campo de los medios es particularmente llamativo porque, pues, uno podría pensar, son programas de late night, de espectáculo, de entretenimiento, pero son la esencia de la libertad de expresión en los medios y de la crítica política también, Leopoldo.
Sí, Mario, bueno, y viene por el lado del que siempre se jactó Estados Unidos, ¿no? De la protección a la libertad de expresión, la famosa primera enmienda a la Constitución de aquel país que consagra la libre opinión, la libertad de prensa incluido ahí, y que pues se había convertido en un referente en esta materia, no solo a nivel interamericano, sino a nivel global, ¿no? Siempre esta democracia, este modelo de democracia liberal nos referenciaba a Estados Unidos, y parece que hoy esta degradación viene precisamente en el corazón de la libertad de expresión. Por un lado, la persecución a universitarios. Hay que recordar que hay una verdadera cacería de brujas en las universidades acusándoles de antisemitismo. Me llamaba la atención una nota de The Guardian en donde habla de que incluso la filósofa Judith Butler está en unas listas negras en la Universidad de Berkeley, en California. Y cómo los propios judíos americanos rechazan esta estrategia y este discurso de Trump, que con pretexto del antisemitismo quiere acabar con las universidades estadounidenses más prestigiadas y que por supuesto le son muy críticas sus integrantes. Por otro lado, el caso Kimmel, que es escandaloso, porque hay que recordar al auditorio que el presidente, el chair de la Comisión Federal de Comunicaciones, dijo públicamente que se tendría que sancionar a la cadena por los chistes mordaces que hizo Kimmel. Y en ese momento es cuando ABC toma la decisión, particularmente dos de sus inversores, de suspender indefinidamente el programa. Y hay que sumar todavía la demanda que presenta Trump por $15,000 millones en contra del New York Times, Penguin Random House y un par de periodistas por las críticas que profieren en contra de él. Entonces, cualquier parecido con América Latina no es mera coincidencia, es parte de una degradación autocrática que desafortunadamente en nuestra región hemos vivido durante mucho tiempo, estas idas y venidas a las democracias, pero que en Estados Unidos sorprende particularmente.
Que además coincide con otro proceso, Leopoldo, que es importante poner en la mesa, que es el de consolidación de los bloques de medios, de las fusiones, de las adquisiciones, que hay que ponerlo en la mesa porque también explica, por ejemplo, el deseo de ABC, de Disney, de complacer al gobierno de Trump, ¿no? Es interesante que parece que se cruzan dos agendas. Por un lado, la del gobierno de tener mayor control, al grado de la declaración de ayer de Donald Trump diciendo, pues yo creo que podrían quitarle la licencia porque sus anfitriones me critican, pero también el deseo de los medios de contar con el aval de Estados Unidos para sus planes de negocios.
Así es, Mario, aquí es donde topa comparar la libertad de expresión con otro de los valores muy particulares de la sociedad estadounidense, que es la libertad de mercado. Y es ahí donde ha habido fuertes críticas, incluso a la concepción misma de cómo se conducen los medios sobre pretexto de la libertad de expresión. Aquí ya hay un divorcio, pues, ¿no? Porque los propios consorcios no son particularmente proactivos en defender a sus voces críticas y más bien quieren mantener el negocio, cosa que no está muy alejado de nuestra realidad, Mario. Como los grandes consorcios mediáticos de radio y de televisión y lo que, bueno, todavía se conoce como prensa escrita, en aras de llevar la fiesta en paz con el gobierno, llegan a ciertos acuerdos y a ciertas componendas. De hecho, forma parte de las reglas no escritas de la relación entre medios y poder público en nuestro país. Y bueno, sorprende mucho cómo acá también, en aras de alinearse a los designios de Trump, que efectivamente ayer amagó con revocar licencias a los concesionarios, pues están realizando toda esta estos actos que son abiertamente de censura, no le digamos cancelaciones, censura pura y dura.
Déjame preguntarte, Leopoldo, por un tema que hemos visto cuando hablamos de Donald Trump pasando por decisiones del Congreso, cuando vemos que Donald Trump pasa por encima de jueces que establecen algunas medidas. ¿Existen todavía contrapesos? ¿Estás viendo contrapesos? Y me refiero a contrapesos tanto formales, que puedan proteger a la libertad de expresión, como contrapesos culturales, porque en efecto a mí me sorprende, Leopoldo, cómo esto que tú apuntabas, el discurso de la defensa de la libertad de expresión en la primera enmienda como ADN casi de la identidad estadounidense, y lo rápido que se está desmontando esto en múltiples espacios, decías, en la academia, en la vida universitaria, en las organizaciones de la sociedad civil, en los medios de comunicación. ¿Tú estás viendo anticuerpos frente a esto?
Mira, Mario, sorprendentemente, no con la intensidad que se hubiera esperado. Ha sido una guerra relámpago. Ellos mismos lo dijeron en un primer momento cuando todavía estaba de luna de miel con Elon Musk y que realizó todos estos recortes y despidos al interior de la administración pública federal. Todo fue rapidísimo y efectivamente yo creo que no han tenido tiempo de reaccionar sobre todo estos contrapesos sociales, estos anticuerpos culturales que particularmente lo saben bien los conservadores, lo sabe bien el trumpismo, se encuentran en las universidades, por eso han dirigido sus baterías ahí. Y hay que decir una cosa. Una cosa es los académicos, las académicas, el alumnado, pero también ciertas universidades han doblado las manos, Mario, y lo sabemos. Y a las que no, así les ha ido, como a Harvard, ¿no? Entonces, sí hay mucho miedo. También hay un control de la judicatura. Se cruza con que hay una mayoría conservadora en la corte, donde se rumora que, por ejemplo, quieren revisar uno de los grandes precedentes en materia de libertad de expresión, que es el caso Sullivan contra el New York Times, en donde había una robusta protección al libre discurso en contra de las autoridades, estableciendo ciertos derroteros, y esta corte conservadora puede revertir también ese precedente, que ya no es solo importante para los Estados Unidos, sino que ha trasminado al resto de los tribunales constitucionales del mundo. Entonces, si hay un enorme control de la administración, el Partido Demócrata está borrado, no ha puesto el contrapeso que se necesita, y la judicatura, por un lado, capturada y también por otro lado amedrentada. Recordemos que también les han abierto procesos a jueces que han contradicho al gobierno de Trump.
Bueno, vaya cosa que está ocurriendo. Déjame preguntarte por un actor en particular, que es el de los periodistas, porque ahorita hablábamos del papel de los medios, pero los medios son en parte empresas con la agenda de intereses que puedan tener, pero luego están los propios periodistas que trabajan en esos medios y que en diversos momentos de la historia de Estados Unidos han sido vigilantes del poder, desde el caso Nixon, evidentemente, pero no el más conocido, digamos, pero otros momentos de rendición de cuentas, de incomodar. ¿Cómo estás viendo? Y te lo pregunto además porque en México sabemos, por ejemplo, que batallamos mucho con esto, ¿no? No sé si en Estados Unidos ves una cultura un poco más solidaria. Lo hemos visto ahora en los late nights, que todos hacen referencias cruzadas entre ellos, van de público al programa del otro cuando se lo cancelaron, le dedican su monólogo a defender al del programa de al lado. ¿Cómo ves eso?
Pues mira, es otra vez, es al nivel de estas voces dentro de los medios. Sin lugar a dudas, vamos a seguir viendo este protagonismo, esta defensa de la libertad de expresión. El problema son los dueños, ¿no? Ya lo comentabas, ABC, Disney, bueno, Jeff Bezos, que también es accionista mayoritario del Washington Post. Es decir, es muy crítica esta situación. Yo creo que llega en un momento muy complicado, esta, esto que le llaman el ownership, esta propiedad de los medios, que en otras ocasiones no había sido tan problemática, pero que ahora muestra cómo sobrepone sus intereses a los intereses de la mayoría, al interés público, a la promoción de la crítica y la opinión pública. Entonces, evidentemente esto es un choque no solo de los propios medios como consorcios con la sociedad, sino con las propias voces críticas dentro de ellos. Ese choque y esa contradicción es muy interesante cómo se está dando.
Bueno, pues habremos de seguir mirando. Por último, hay un efecto, Leopoldo, que a lo mejor todavía lo platicaremos con más detalle, pero en el marco este de perseguir a quienes pues no reaccionaron como ellos hubieran querido al caso de la muerte, del asesinato de Charlie Kirk, hay esta cruzada de varios funcionarios del gobierno de Donald Trump, incluyendo la fiscal general, el propio vicepresidente Vance, en el sentido de desmantelar lo que dicen organizaciones que han sembrado discurso de odio. Y han hablado de organizaciones como Open Society, de Soros, o como la propia Fundación Ford, a las que amenazan con quitarles el carácter de deducible y, por lo tanto, pues darle un golpe muy importante a sus finanzas. A lo mejor la gente que nos está oyendo pues no conoce, Leopoldo, pero entiendo que para el mundo de las organizaciones de sociedad civil en México, pues estamos hablando de algunas de las financiadoras más relevantes, por lo que también está en juego parte del futuro de las ONGs en México, ¿no?
Sí, y mira, Mario, qué coincidencia, ¿verdad? Aquí es donde los populismos autoritarios, no importa que sean de izquierda y de derecha, es el mismo discurso que escuchamos de López Obrador para atacarnos sobre las financiadoras, pero a ellas acusándolas, a la Ford, a la Open, a la cooperación internacional, de llevar una agenda injerencista que quería instalar los intereses de los estadounidenses y de otras potencias extranjeras en México. Pues bueno, aquí nada más cambian un poquito el discurso y dicen que son promotores del wokismo, como le denominan ellos, y de la izquierda radical, pero las consecuencias son las mismas: ir reduciendo el espacio cívico, ir reduciendo la capacidad de organizarse, de asociarse en aquel país, y también, como lo hemos venido viendo en los últimos años en América Latina, es, digamos, de manual del populismo autoritario atacar a las fundaciones, atacar a las organizaciones civiles, y hoy por eso pululan en buena parte del mundo estas llamadas leyes de agentes extranjeros, ¿no? Lo vemos en Perú, en El Salvador, en México no hace falta, pero hay una serie de disposiciones en materia de lavado de dinero que están ahorcando a las organizaciones. Entonces, es una lógica propia del populismo autoritario que coloca como enemigas a las fundaciones y a las organizaciones civiles, bajo diversos matices y con diferentes discursos, pero al final identifican claramente como sus verdaderos contrapesos a dos actores: a la prensa, que es contra la que se están desplegando todas estas acciones, y a las organizaciones civiles. Y ahí vemos las consecuencias.
Bueno, pues ahí está el tema, Leopoldo. Muchas gracias. Yo creo que de esto vamos a seguir hablando un rato todavía.
Claro que sí, Mario. Al contrario, muchas gracias a ti.
Gracias, Leopoldo Maldonado, director para México y Centroamérica de Artículo 19, quien sacó un artículo también a propósito de esto, de lo que se vive allá en los Estados Unidos. Pero créame que tiene efectos y tendrá efectos que para nuestro país mucho sentido. Y así no nos saldremos de este... Querido Chema.
Así es, llegó el momento de ir a escuchar la información, todo lo que está pasando en el mundo de las finanzas y la economía con Alfonso Cerqueda. Alfonso, muy buenos días.
Radar Económico.
Muy buenos días, Mario, Chema, un saludo a nuestro amable auditorio.
Esta mañana en el Radar Económico les cuento que la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos sancionó a 22 objetivos en México, 7 personas y 15 empresas por presunto lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. La Unidad de Inteligencia Financiera aquí en México aplicó un bloqueo administrativo, aclarando que se trata de una medida preventiva y no de una determinación judicial. La presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, anunciaron una asociación estratégica integral y un plan de acción México-Canadá. Ambos coincidieron en ampliar el comercio en sectores clave y reforzar la coordinación rumbo a la revisión del T-MEC en 2026, destacando la competitividad de América del Norte. La propuesta del gobierno mexicano de aumentar impuestos a bebidas azucaradas y tabaco en el paquete económico 2026 fue calificada como insuficiente por el Poder del Consumidor y la Organización Mundial de la Salud. Hacienda planea subir el IEPS a refrescos de 1.64 pesos a 3 pesos con 8 centavos por cada litro, mientras que organismos internacionales recomiendan al menos 20% del precio final, unos 7 pesos por litro, para reducir efectivamente el consumo. Los precios del petróleo retroceden en estas primeras horas de viernes por preocupaciones sobre la demanda global, pese a expectativas de mayor consumo tras el recorte de tasas de la Reserva Federal en los Estados Unidos. Analistas señalaron que la oferta elevada de la OPEP y sus aliados y altos inventarios en Estados Unidos pesan sobre este mercado. Finalmente les cuento que un Bitcoin en esta mañana mantiene un valor de $116,000, mientras que un dólar nos cuesta $18.43. Hasta aquí lo más relevante del radar económico, que tengan un excelente día.
Perspectiva Global con Aribel Contreras.
Estoy seguro de que los estadounidenses y los mexicanos están teniendo las mismas ideas para mejorar y vamos a movernos de manera conjunta. ¿Le parece que no es, que es lo suficientemente claro? Porque si no le parece, puede decir que sí, que es claro. Sin variación alguna, sin duda alguna, vamos a trabajar de manera conjunta.
Soy optimista. No solamente por convicción, sino porque creo que el tratado comercial Canadá-Estados Unidos-México o México-Estados Unidos-Canadá va a prevalecer.
Bueno, vamos a platicar de este tema, del encuentro de la primer ministro con la presidenta Sheinbaum el día de ayer, con nuestra querida Aribel Contreras. Querida Aribel, ¿cómo estás?
Muy buenos días, mi querido Mario, con el gusto de saludarte como siempre y bueno, en este cierre de semana con muchas cosas a nivel internacional.
¿Cómo no? Para variar, la agenda llena. Y bueno, a ver, cuéntanos, ¿cómo viste la reunión? ¿Cuál es la importancia de que estuviera aquí el primer ministro? Yo siento que no le dimos como mucho peso en general. Si hubiera sido la visita, evidentemente, del presidente de Estados Unidos, todos estaríamos hablando de eso. Aquí me parece que pasó, no de noche, pero un poquito de bajo perfil. Y por eso empiezo preguntándote cuál es la importancia de esta visita.
Claro, Mario, no pasó de noche, pero sí de media tarde. Es decir, es relevante puesto que México y Canadá comparten más de 80 años de relaciones diplomáticas, ha habido encuentros entre presidentes mexicanos y primeros ministros de Canadá en espacios bilaterales o bien que coinciden en alguna cumbre en más de 50 ocasiones. México es un socio estratégico para Canadá por ser la entrada a América Latina. Canadá es siempre se ubica dentro de las tercera, cuarta o quinta posición como socio comercial. México se ha convertido en el noveno destino de las inversiones extranjeras directas que Canadá realiza fuera de su país. Nuestro intercambio comercial no es tan estrecho como el de México-Estados Unidos. Sin embargo, al compartir un acuerdo comercial, pues nos hace vecinos, nos hace que compartamos problemas. Canadá, Estados Unidos y México hacen esta región tan importante como lo es América del Norte. Y por eso, claro, que esta visita llega en una parte, en una coyuntura muy importante, puesto que Canadá y México se enfrentan también a la guerra arancelaria del presidente Trump, a pesar de tener este acuerdo desde 1994, que aunque se modernizó en el 2018, pues el año que entra se cumple este momento importante para hacer el proceso de revisión, que no tenemos claro si es algo muy superficial o prácticamente una renegociación completa de forma y de fondo, pero lo que sí tenemos la claridad, Mario, es que los tres países iniciaron ya parte del protocolo que es las consultas públicas y que esta visita del día de ayer, que en lo personal la forma no me fascinó, hubo detalles que, pues, ¿sabes qué pasa, Mario? Es de entrada, pues la recepción en el AIFA llegó más de 2 horas después a Palacio Nacional, y un recibimiento que pues nada más se hizo por parte del canciller mexicano, muy fría. Y que cuando ya llega a Palacio Nacional, no me fascina tampoco la manera en que se ve, al menos ante el lente, muy fría esta recepción, las dos parejas paradas ahí como sin chiste, como si estuvieran ahí nada más como estatuas, no se notaba una calidez. La rueda de prensa estuvo interesante en cuanto a las declaraciones del primer ministro. Recordaremos que él apenas acaba hace unos meses de llegar al poder en medio de una crisis política de Canadá. Y tampoco olvidaremos, Mario, que pues varios políticos al interior de ese país estuvieron atacando a México el año pasado diciendo que era momento en que México fuera expulsado del T-MEC. Y ahora que Canadá enfrenta más aranceles que México, ahora resulta que ahora sí nos quieren, ¿o cómo?
Claro, sí. Ya no somos el vecino incómodo que de pronto nos estaban viendo fea. Chema, tú tienes una pregunta.
Sí, Aribel, buenos días. Te saluda Chema Hernández. ¿Qué ventaja tendría que México y Canadá hagan un frente común para sentarse con Estados Unidos?
Gusto en saludarte, Chema. No estoy tan convencida de que se vaya a lograr hacer un frente común. Recordaremos que se intentó hacer cuando fue la renegociación del Telecán al T-MEC, que cada ronda Trump amenazaba con que se iba a salir, y que, por cierto, yo fui una de las pocas personas que argumentaba que nunca se iba a salir a Estados Unidos por la conveniencia y pertinencia de este tratado. Y en la recta final, Canadá, me acuerdo perfectamente por el seguimiento tan puntual que di, Canadá se quería deslindar y México intentaba retomarlo y reincorporarlo, pero hubo fricciones y momentos de mucha tensión con Chrystia Freeland, que en su momento pues era la líder de las negociaciones hacia el T-MEC. Hoy hay temas en común, sí, pero tenemos realidades distintas y una agenda diferente hacia Estados Unidos. Y la forma en que la sociedad ha reaccionado frente a los aranceles ha sido muy diferente también. Ejemplo, en Canadá, pues la sociedad se ha organizado, los pequeños locatarios, comerciantes han quitado de posición privilegiada de anaqueles los productos de Estados Unidos, están promoviendo el consumo local, los turistas canadienses se han redireccionado, ya no van como antes a Estados Unidos. He leído algunas estadísticas que ha caído de un 30 a un 40% el turismo canadiense a Estados Unidos, y ahora están escogiendo otros destinos que no nada más están en México. Mientras que en México la reacción, pues no, ni hemos dejado de ir a Estados Unidos, ni hemos dejado de consumir productos de tiendas y restaurantes de comida rápida que son de Estados Unidos, ni tampoco estamos promoviendo este consumo local, aunque la propuesta de economía ha sido el hecho en México, y el Plan México y algunas opciones sobre la mesa, creo que todavía estamos en muchos pasos hacia atrás. Entonces, políticamente se oye muy bonito el hacer un frente común, pero en la práctica no lo veo viable. en Canadá nos mandaron a un diplomático experto con 25 años de trayectoria como embajador, que lleva un par de meses acá en México, mientras que nosotros en México les mandamos desde hace tiempo atrás a un político exgobernador de Quintana Roo intentando hacer diplomacia del bienestar. Entonces, estamos en posiciones muy asimétricas, y no solamente me refiero a temas territoriales o económicos, sino también la manera en la que Canadá ve a México muy diferente, como la relevancia que no le ha dado México a América del Norte.
Pues muy bien, vamos a ver cómo se sigue desarrollando esto, querida Aribel. Es un evento en desarrollo, así que habrá que mantener la lupa sobre estas relaciones bilaterales y trilaterales. Gracias, como siempre.
Gracias, como siempre. Yo para hacia ustedes, un fuerte abrazo a todos acá en cabina de Ibero 90.9. Hasta pronto.
Gracias a la doctora Aribel Contreras, coordinadora de la Licenciatura de Negocios Globales y aquí en nuestra universidad, y de Global Business también, esta carrera que arrancamos este semestre aquí en Ibero. 8:08, querido Chema.
Así es, y siguiendo con el tema que ya repasamos en el resumen y también en varias primeras planas aquí en nuestro país, nuestro compañero Ernesto Osorio nos trae una nota sobre la crónica de la llegada de Hernán Bermúdez Requena, el líder de La Barredora, a nuestro país. Escuchemos.
Hernán Bermúdez Requena, también conocido como El H o El Abuelo, ingresó anoche al penal del altiplano en la Almoloya de Juárez, en el Estado de México. El presunto líder de la organización criminal de La Barredora, vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación, fue expulsado de Paraguay al confirmarse que ingresó a ese país de manera ilegal, huyendo de México, donde la Fiscalía del Estado de Tabasco lo buscaba por la comisión de los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro. Hernán Bermúdez Requena fue hasta el año 2023 secretario de Seguridad Pública en Tabasco, durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández. Aunque con un bajo perfil como servidor público, durante años Bermúdez Requena ocupó diversos cargos clave en materia de seguridad en el Estado. Fue director del Centro de Readaptación Social, un cargo que ocupó a invitación del exgobernador Roberto Madrazo, también subsecretario de Seguridad y, más adelante, director de la Policía de Investigación en la Fiscalía General del Estado. También fue el encargado de despacho de la Fiscalía y, finalmente, asumió como titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Antes de que escapara del país, Bermúdez Requena gozó del servicio público aun y cuando Adán Augusto López, su amigo, había dejado el cargo para ser secretario de Gobernación. Pese a ello, las investigaciones sobre su presunta cercanía con el crimen organizado salieron a la luz pública, y aunque se había documentado su responsabilidad en varios delitos, el entonces gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, prefirió callar y acusar a los medios de comunicación de usar al exfuncionario como pretexto para atacar a su administración.
Primero que Adán es un hombre honesto, lo conozco bien. Segundo, de que hay muchos ataques de la prensa conservadora, incluyendo a Proceso, en contra nuestra. Y tercero, que la gente nos tiene confianza.
Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora, enfrentará también una orden de aprehensión por delincuencia organizada, una vez que haya respondido ante un juez en el estado de Tabasco. En Radar 90.9, Ernesto Osorio.
Radar 99.
Y le voy a contar un dato curioso de esta canción que estamos escuchando, que se llama Cuando Pase el Temblor, un clásico escrito por Gustavo Cerati para la banda Soda Stereo, pues su banda, una de las más famosas que ha dado este continente. Esta canción se lanzó en 1985, antes de que el terremoto afectara a nuestro país, y aunque en México la frase se convirtió en un símbolo de superación tras la gran tragedia vivida aquel año, la banda argentina no se inspiró en el sismo mexicano para escribir la canción, sino que Gustavo Cerati la compuso pensando en un lugar recurrente de su infancia en el noreste argentino, Mario.
Bien, ahí está la historia de Cuando Pase el Temblor, y hoy vamos a estar en esta cobertura especial. Ya escuchó usted hasta los comerciales, con sabor retro, ya nos escribían algunos, y ¿qué onda con eso? Pues es que estamos recordando 1985 y por eso hoy a lo largo del día le vamos a estar presentando programas especiales a las 9:00, terminando Radar, vamos a platicar del temblor, la cultura popular con Jorge Michel Grau y mi querido Davo Peñalosa. Vamos a platicar con Julia, va a estar Julia Palacios, Rodrigo In Memoriam, cuando el Ángel y el Ibero se cayeron a las 11:00 a.m. recordando los otros temblores que ha vivido nuestro país, el de 1957, el que tiró el Ángel, el del 79 que tiró al campus entonces de nuestra querida Ibero. A las 12:30 un programa especial a propósito de las costureras, en el a las 12:40 el tema del mundial y cómo se vivió, que llegó un año después del temblor en el 1986, y así le vamos a estar presentando todo este día una cobertura especial con las voces que usted ya conoce aquí de Ibero 90.9. Pedro Siva está con nosotros, le pedimos si hoy podía entrar un poquito más tarde, así que después del corte, después de Ernesto, va a estar con nosotros. Le agradecemos a Pedro, por supuesto, su disposición, pero a veces la agenda se impone. Vamos a la pausa y regresamos, que nos quedan 45 minutos por delante. No se saque de onda si usted escucha un anuncio retro en esta mañana, porque estamos recordando 40 años el sismo de 1985.
Radar 90.9.